Esta tarde, noche, solamente vamos a estudiar un versículo. La porción que toca para esta noche es Eclesiastés 7:14. Vamos a leer desde el versículo 13, solamente dos versículos, Eclesiastés 7, versículos 13 y 14. Después de esto estaremos orando. Si lo tienen, hermano, indíquelo con un fuerte amén. Vamos a leerlo todos juntos, Eclesiastés 7, versículos 13 y 14. A una sola voz, dice así la palabra de Dios. Mira la obra de Dios, porque ¿quién pondrá a enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo de la predicación en manos de nuestro Señor. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por tu fidelidad. Agradecemos por tu misericordia, por tu obra maravillosa en la cruz, como hemos cantado, Señor. Gracias, Señor, en esta hora porque nos permites estar aquí en tu casa. Y, Señor, en este tiempo, Señor, te pedimos que nos permita estar atentos, receptivos a tu enseñanza. Danos un corazón dócil, danos un corazón humilde, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres cuando todo va bien y tú sigues siendo cuando todo va mal, Señor. Nos ponemos en tus manos, danos de tu gracia para explicar tu palabra, Señor, y que solamente sea para la edificación de esta tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hace aproximadamente 3 años, cerca de 400,000 personas, en un lapso de 3 meses, acudieron a las instalaciones del Parque Fundidora. ¿Por qué fue este motivo? ¿Por qué tal cantidad de personas acudieron al Parque Fundidora? Bueno, la razón por la que acudió tanta gente fue porque se instaló aquella famosa Rueda de la Fortuna. Con aproximadamente 60 metros de altura, ubicada a un lado de la nave Lewis, se instaló esta Rueda de la Fortuna, con una capacidad para 42 personas ahí en esa rueda, pues toda la gente estaba fascinada por una rueda tan bonita y tan enorme que se instaló en el Parque Fundidora. Todos acudían ahí. Lo más expectante o más interesante de esta Rueda de la Fortuna es la vista que podías tener estando ahí arriba. Estando ahí arriba, pues se veía bien bonito todo, se veía muy buena parte de la ciudad y era muy bonito. Por lo contrario, cuando empezaba, te tocaba en la parte de abajo y pues no se veía nada. ¿Para qué? No disfrutabas. Y es lo mismo con lo que los romanos relacionaron el origen de la Rueda de la Fortuna. ¿Tú sabes por qué a esta atracción mecánica le llaman Rueda de la Fortuna? Pues déjame explicarte un poquito acerca del porqué. Para los romanos, Fortuna es la diosa de la suerte, ya sea buena o mala suerte. Y aunque siempre se había tendido a asociar con lo bueno, lo fasto y la fertilidad, la alegoría que tenían los romanos acerca de la diosa de la fortuna era una rueda, una especie de ruleta que significaba el azar, aleatorio de la buena o la mala suerte. Y se decía que si la ruleta estaba arriba, la rueda estaba arriba, pues tenías buena suerte. O si la ruleta estaba abajo, pues había mala suerte. Hermano, esta rueda, esta atracción mecánica se llama Rueda de la Fortuna, porque no sabes dónde vas a quedar. Así como la fortuna que tenían los griegos, esta diosa que tenían los romanos, ¿verdad? Puede girar tantas veces y puedes quedar arriba, o puedes girar tantas veces y puedes quedar abajo. No sabes dónde te va a tocar. En este pasaje que acabamos de leer, parece que Salomón está planteando una ruleta. Puede que te toque arriba donde se ve bien bonito y todo va bien. O puede que te toque abajo donde no se ve nada, ahí donde se considera como la adversidad. Y a través de este pasaje, Salomón nos enseñará que sea cual sea el lado de la ruleta, tú debes de confiar en Dios. Y es que, hermano, por naturaleza, el hombre tiende a olvidarse a Dios. No confía en Él. En el momento del bienestar, ¿sabe qué pasa? Se olvida. Y en el momento de la adversidad, ¿sabe qué pasa? Desconfía. Y ya sea tanto lo uno como lo otro, el hombre se olvida. el hombre se olvida. Entonces, ¿cuándo confiar en Dios? Pues Salomón, como lo dije, nos va a enseñar y nos va a decir que hay que confiar en Dios tanto en este lado de la ruleta o en este lado de la ruleta. Hermano, porque Dios es soberano, hermano. Tú tienes que confiar en Él, ya sea en el día del bienestar o en el día de la adversidad. ¿Cuándo confiar en Él? Pues sea cual sea de las dos situaciones. Y como primer punto esta noche, hermano, quisiera hablar de confía en Dios en el momento del bienestar. Confía en Dios en el momento del bienestar. Mira otra vez versículo 14, solamente la primera frase. Dice así, en el día del bien, goza del bien. En el día del bien, goza del bien. Confía en Dios en el momento del bienestar. Hermano, algo que se ha visto en este estudio que nosotros hemos realizado de Eclesiastés es que Dios es el dador de todo bien. Desde los primeros capítulos, y quisiera que me acompañes a buscar esta serie de versículos, hermano, vamos a estar moviéndonos a través de la Biblia para buscar algunos versos. Acompáñame a Eclesiastés 2 y versículo 24 para comprobar esto que te estoy diciendo. Eclesiastés 2, 24. Mira lo que dice. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios da esta capacidad. Otro versículo, vamos una hoja adelante y busca Eclesiastés 3:22. Mira lo que dice. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Que el hombre se alegre en su trabajo, que goce del bien, que goce del bien. La primera parte de este verso es, en el día del bien, goza del bien. Goza del bien. Ve conmigo unas hojas más adelante, Eclesiastés 5, versículo 18. Ahí lo dice más claro, Eclesiastés 5, 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, esta palabra, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Mira versículo 19 también. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de todo su trabajo, esto es don de Dios. Ciertamente, hermano, Dios permite que en esta vida te vaya bien. Y lo que tengas, y el trabajo que tengas, lo que consigas con tu trabajo, pues Dios lo ha permitido para que tú goces del bien. Es algo que Dios ha concedido. El hombre, sin duda, en esta vida, le puede ir bien. Le puede ir bien, es algo que Dios ha otorgado. Y esto es para su goce. Esto es para que él tenga algo, para que valore. Dice en los versículos que acabamos de leer, el bien de todo su trabajo. Esta idea la complementa en el Nuevo Testamento Santiago 1:17, cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios te ha dado, pues primero viene de Él, y para que tú lo disfrutes y goces del bien. Hermano, al hombre en esta vida le puede ir bien. Es algo que Dios ha dado, como lo hemos visto en estos versículos que acabamos de leer. Tiene no solamente los bienes, escucha, tiene también la capacidad de disfrutar de los bienes. Hace dos semanas hablamos acerca de Eclesiastés capítulo 6 y mencionamos una serie de personajes que llegaron a la cumbre en diversas áreas. Unos en el área de la pintura destacando, otros en el área de la música, otros en el área de escribir y fueron grandes personajes. Con muchas posesiones, con mucho renombre y tuvieron muchos bienes. Pero ¿sabes qué? No pudieron disfrutar de esos bienes. Y es que la capacidad, es que tener bienes y la capacidad de disfrutar de los bienes, hermano, vienen por separado. Vienen por separado. Mira lo que dice Eclesiastés 5:19. Nuevamente vamos ahí. Porque estos hombres tenían muchas cosas, pero estaban huecos y vanos. Y es que mira lo que dice Eclesiastés 5:19 y después capítulo 6. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y mira la siguiente parte, y también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de todo su trabajo. Dios da la facultad, la capacidad para que disfrute de estos bienes. Mira, lo dice más explícito en el versículo 1 y versículo 2 de capítulo 6. He aquí un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero mira la siguiente parte del verso. Pero Dios, ¿qué? No le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y es que, como lo decía, el tener bienes y poder disfrutar de los bienes se venden por separado. No vienen en la misma caja. Y Dios da los bienes, pero también te da la capacidad, como acabamos de leer, de disfrutar de esos bienes. Dios da tanto lo uno como lo otro, hermano. Y cuando me refiero a bien, hermano, no solamente me refiero a los bienes materiales, sino también me refiero a un bienestar en general. ¿Qué tal la familia? Puedes gozar de la familia. ¿Qué tal un trabajo bien remunerado? Algo que has conseguido. ¿Qué tal el acabar una carrera? Son cosas que Dios en su gracia puede otorgar. Ciertamente, hermano, son cosas legítimas por las que uno lucha. Y Dios, como lo dije, otorga. Y la invitación fuerte y clara en Eclesiastés 7:14, la primera parte es, pues goza, goza del bien de estas cosas que Dios te ha otorgado. Pero es ahí justamente cuando viene todo el problema del que se habló en el capítulo 6 y desde antes se venía arrastrando. El hombre ve esto como lo máximo, ve esto como la cumbre, goza de todo lo, de lo bueno, trata de satisfacerse, pero queda insatisfecho porque se olvida del dador. Y la invitación es goza del bien. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Escucha solamente Eclesiastés 1:15-16 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Mira cómo habla Salomón. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. Hermano, el hombre tiene bienes, los disfruta. ¿Y qué pasa con el hombre? Se engrandece. Se siente en la cima. Antes de llegar al desmoronamiento, se siente en la cumbre. Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Ve conmigo a Daniel capítulo 4. Mira cómo habla Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 29, dice así la palabra de Dios. Al cabo de 12 meses, pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y sabes, hermano, qué pasa con el hombre? Tiene bienes, los disfruta, como acabamos de hablar, pero se engrandece y se olvida. Y se olvida. Hermano, ¿no es acaso lo que pasa hoy en nuestros días? Muchas veces nos sentimos bien, nada nos hace falta, nos sentimos y queremos hacernos un renombre, al igual que aquellos hombres en Génesis capítulo 5, tratando de construir una torre para gozarnos, porque tenemos y nos creemos ser algo. Y sabes, el hombre se olvida de lo que Dios ha dado. Mira lo que dice Apocalipsis 3 y verso 17. Mira cómo la palabra de Dios vuelve a poner en su lugar al hombre. Eclesiastés 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y sabes, el hombre tiende a hacer esto. Yo me he enriquecido, yo me he engrandecido, yo he acumulado. Y la Biblia dice, mira, no sabes que tú eres un miserable. Otro verso que apoya esta idea es Lucas capítulo 12. Lucas 12 y versículo 17 al 20. Mira lo que dice, hermano. Hablando acerca de la parábola que cuenta Jesús. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Te acuerdas? Hablábamos de los bienes. Y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es la idea. Tiene bienes y disfruta. Disfruta. Pero ¿qué pasa después? Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Hermano, mira la tendencia del hombre. El hombre tiene bienes y puede gozar y deleitarse en ellos, pero siempre se va por la tangente. Y mira lo que hace, se engrandece. ¿Acaso no dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 y versículo 2? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque ellos que se consideran en la bancarrota espiritual y dices, no tengo ni un bolsillo, necesito acudir a Dios para pedirle, necesito acudir a Dios, necesito de Él. Y después una vuelta más adelante en Mateo capítulo 6, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos y les dice, vosotros podéis orar es así. Y siguen las peticiones y dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Porque reconoce que tiene una necesidad diaria de su pan. Y reconoce que vive de extender su mano para tomar de la mano de Dios. Y viene un día a pedirle a Dios. Y viene mañana porque nuevamente tiene necesidad a pedirle a Dios. Y necesita de Dios. Pero ¿sabe qué hace el hombre? Se olvida y le deja de pedir a Dios. Porque siente que no necesita de Él. Porque todo le está yendo muy bien. Todo le está yendo muy bien. Y ¿sabe? Muchas veces nosotros somos necios. ¿Cómo? En nuestros actos. ¿Por qué? Pensamos que estamos bien. No buscamos Dios, no buscamos a Dios fuera de esta iglesia. No le buscamos intensamente cuando todo va bien. Y actuamos como necios en nuestros actos. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Hermano, gózate del bien. Eclesiastés 7:14, la primera parte. Gózate del bien, pero acuérdate del dador del bien. El dador del bien. Dios da el bien. Dios permite en su control y en su bondad que tengamos, que disfrutemos. Pero es Dios quien lo da. Hermano, lo cierto es que también está la otra parte. La otra parte. Dios también ha permitido no solamente el bien, no solamente que tengas, no solamente que disfrutes. Dios también ha permitido circunstancias que consideramos como malas o injustas en nuestras vidas. Dios también lo ha permitido. Y la ruleta va girando, ¿te acuerdas? Y de estar arriba, la ruleta va girando. Y también te puede tocar la otra parte. Es por eso que en el capítulo 7, volvamos ahí a nuestro pasaje central, Eclesiastés 7. Es por eso que en este capítulo, desde el versículo 1 y hasta el 14, hermanos, hace una serie de comparaciones para decirte que no siempre lo que se ve mejor es lo mejor. No siempre lo que se ve mejor es lo mejor. Mira las comparaciones que hace Salomón en este capítulo. Mejor es la buena fama, versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Y sabe qué está diciendo Salomón? Mejor es la reputación buena que el perfume que está por su olor solamente por un ratito. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque eso me hace pensar en lo que viene, me hace poner la mirada en algo más allá. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Me hace pensar, me hace reflexionar en lo que viene. Versículo 3 hace otra comparación. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y donde hay fiesta, estás pensando en la fiesta, estás disfrutando, te estás riendo, estás gozando, pero te olvidas. Te olvidas de algo más importante, te olvidas de Dios. Y cuando estás en la tristeza, parece que hay algo bueno y tu corazón reacciona. Y dice Salomón, pues mejor es la tristeza que la risa. Y sigue las comparaciones, versículo 5 de capítulo 7. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es que yo acepte la reprensión del sabio, el buen consejo del sabio que me puede ayudar, que me puede edificar, que la canción de los necios que no edifica. Es mejor. Versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Vale más esperar. Vale más. Sufres. Pero vale más esperar. Hermano, Salomón hace una serie de comparaciones para decirte que muchas veces es mejor la adversidad que el mismo bienestar. Muchas veces es mejor la adversidad que el bienestar. Si pudiera ponerle un título a este sermón, es la bendición de la adversidad. ¿Por qué? Hermano, porque es ahí cuando uno es más sensible a la voz de Dios. Y esto me lleva a mi siguiente punto. No solamente confía en Dios en el momento del bienestar, confía en Dios también en el momento de la adversidad. Mira versículo 14 otra vez. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermano, en esa ruleta que describí al principio, no solamente te puede tocar en la parte de arriba. ¿Sabes? También te puede tocar en la parte de abajo. No solamente hay días soleados, también hay días nublados como el de hoy. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Así como Dios te ha permitido en su soberanía pasar y disfrutar del bienestar, así también Dios en su soberanía te permite pasar por la adversidad. Y mira versículo 13, desde ese versículo nos lo viene diciendo. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Hermano, no hay quien enderece lo que Dios ya ha torcido. No nos gusta lo torcido. Pero pues, ¿quién puede enderezar lo que Dios ya torció? Nadie. Hermano, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que dice o lo que trata de decir Salomón en el verso 3, hermano? No puedes lidiar con lo que Dios ha decretado. No puedes lidiar con eso. Dios ya ha torcido esta situación para que esto esté pasando en tu vida y tú no puedes lidiar con lo que Dios ya ha decretado. En Eclesiastés 3 y verso 14 dice Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y lo que Dios ha decretado es perpetuo. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre busca. El hombre se afana. El hombre desconfía. Hermano, pero mira. Todas las situaciones de aflicción, todas las situaciones que Dios ha provisto de adversidad, ¿las quisiéramos borrar? Que tuviéramos un teclado con un botón de delete para borrarlas. Pero aún estas situaciones que quisiéramos borrar forman parte del plan de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las cosas que tú consideras como adversas. Y está dentro de su plan aún. ¿Sabes? Dios ha permitido situaciones de adversidad en nuestra vida y nosotros tenemos que aceptar esto. Lo que Él ya torció, yo no lo puedo enderezar. Yo lo tengo que aceptar. Algunos sinónimos de esta palabra adversidad que aparece en el verso 14 podría utilizarse infelicidad, podría utilizarse desdicha, desventura, fatalidad, desastre, accidente, tribulación, dificultad, problemas. Hermano, estas palabras no las queremos usar. Estas palabras no las queremos vivir. Pero déjame decirte nuevamente, Dios también las ha puesto en tu vida. Y en este mismo verso te está diciendo, considera. Estas situaciones, estas cosas de las que te estoy platicando, Dios también las ha puesto. Y mira nuevamente verso 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Considera. La idea que está diciendo aquí Salomón es, toma en cuenta. Toma en cuenta esto. Piensa en esto. Reflexiona. Comprende. Comprende que esto es de Dios. Toma en cuenta, considéralo, compréndelo. Muchas veces le pongo algún problema ahí a los alumnos y le digo, mira, este es tu problema y tú lo tienes que resolver. Y estas son tus variables y tú tienes que hacerlo, este es tu problema. Pero antes de empezar a resolverlo, mira, toma en cuenta este dato. Esta es tu variable, por favor, tómala en cuenta, te va a ayudar a resolverlo. ¿Sabes? Esto mismo es la idea que está pasando aquí. El día de la adversidad, considera, toma en cuenta esto. Comprende que esto es también de Dios. Esto es también de Dios. Hermano, lo básicamente torcido en nuestra experiencia de la vida no es destino. ¿Por qué? Los romanos pensaban en esto, en la fortuna, y decían, pues puede ser el destino. Y lo que nos vaya mal, pues el destino me puso esta situación. Hermano, no es el destino, sino que es ordenado por Dios. Y cuando tú pases por la adversidad, toma en cuenta. Y cuando tú pases por la prueba, considera esta situación que Dios también la ha puesto. Cuando pases por pruebas, cuando estés en tiempo de aflicción, considera, toma en cuenta que Dios ha permitido el día bueno, así como el día malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha permitido ambos lados de la moneda? ¿Por qué Dios permite ambos extremos? El día de ayer acudí con el hermano Iván y otros jóvenes de la universidad a un entierro, a un panteón. ¿Qué pasó? Una madre con su bebé, estando la criaturita ya para nacer, quedó sin vida. Murió cuando sus padres esperaban con ansias su llegada. Con solo ver el rostro de sus padres, ver el rostro de sus abuelos desconsolados, hermano, era una situación que me afligía. Era una situación que con solo estar ahí pesaba bastante. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Qué decir? Hermano, pero mira, considera, Dios ha permitido esto. Dios ha permitido esto. En el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, considera, también esto me duele, es difícil decirlo, pero Dios ha permitido esto. Es difícil decirlo, qué duro compartirlo, qué duro hablar con ellos y compartir un mensaje de consuelo. Dios también lo ha permitido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin ha permitido también el mal como el bien? ¿Por qué? Hermano, el punto central de este verso es que ya sea que Dios permite el bien o que permita la adversidad en mi vida, no tengo que dejar de voltear a verlo a Él. No tengo que dejar de voltearlo a verlo a Él, porque nos olvidamos. Estoy seguro que tú has escuchado la historia de Job. ¿Sabes? Y de los primeros capítulos, Job perdió sus bienes, su casa, sus bienes materiales los perdió. La historia sigue y Job perdió sus hijos, hermano. Cada uno de sus hijos. Perdió su esposa cuando le dice, maldice tu Dios y muérete, y pierde a su esposa. Perdió su salud. Perdió su salud y estaba postrado en una cama. Y al final del libro, en el capítulo 42 y verso 5, Job expresa, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, después de tanta adversidad, Job no dejó de ver a Él. Después de tanto problema, no dejó de verle. ¿Sabe qué? Le conoció mejor. Y es en la adversidad que tú puedes conocer más a Dios. Es en la adversidad, en ese momento, que tú estás más sensible a escuchar la voz del Señor. Hermano, muchas veces la adversidad será aquel lugar donde puedes ser sensible a la voz del Señor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, y mira cómo Pablo se expresa. 2 de Corintios, capítulo 12. Después de convertido, pues dice la palabra del Señor que Pablo tuvo una serie de revelaciones que no fueron según hombre. Y Pablo podía exaltarse y gloriarse de esto. Pero para que estas revelaciones no le exaltasen, le fue dado un aguijón en la carne. Se dice que Pablo tuvo problemas con sus ojos, padecía de ceguera o otro problema. Y Pablo en oración pedía mucho al Señor que le quitase esa carga de su carne, ese malestar. Y mira lo que dice versículo 7 en adelante. Primera de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este malestar. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y sabe qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la grandeza, no cuando me siento fuerte. Ahí postrado cuando no sé qué hacer, no sé qué decir, en la debilidad el poder de Dios reposa, hermano. El poder de Dios reposa en la debilidad. Hermano, las circunstancias adversas nos hacen ver nuestra incapacidad para reconocer que solamente en Cristo somos capaces. Lo que pasa en mi vida, cuando estás enfermo, cuando hay problemas económicos, problemas de salud, eso solo revela tu incapacidad. Y tienes que acudir a la capacidad que Dios da para salir adelante. Mira, hermano, tal vez podríamos pensar como los amigos de Job. No, se me hace que a ti te está yendo mal porque hiciste algo. Se me hace que es un castigo por algo que hiciste. Hermano, pero a la luz de la palabra, la adversidad puede ser una bendición. Santiago 1, 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque esta prueba te prepara para algo más difícil que viene. Tú le das un examen a un alumno y este alumno tal vez se queja y dice, ah, qué difícil, pero este examen es para que tú estés preparado para algo que viene más adelante. Y tú tienes que estar gozoso cuando os halléis en diversas pruebas, porque, hermano, Dios te está trabajando, es parte de su plan. Y está produciendo en ti fe, está produciendo en ti paciencia. En las pruebas, en la adversidad. Hermano, muchas veces mis mejores días con el Señor son los días en que más mal me va. Porque es hasta ese momento que buscas de su gracia. Porque es hasta ese momento que comprendes lo que decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es hasta ese momento que pasajes como Romanos capítulo 8 toman relevancia en tu vida y dices, pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, espada. Ni la misma muerte, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y yo comprendo mi incapacidad para hacerme de la capacidad que Cristo me otorga, pero ¿cuándo? Soy débil. Y Dios da de su gracia. Dios da de su gracia. Hermano, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Confía. Confía. Sea lo bueno o sea lo malo, hermano, Dios está en el centro, Dios está en su trono y nada hay más allá de Él. Nada. Hermano, pon la confianza en el Señor, sea cual sea la situación, que Dios nos ayude a decir, Dios, gracias por el bien que tú has otorgado, ayúdame a no olvidarme de ti. Dios, gracias por la adversidad que tú permites en mi vida, ayúdame a confiar en ti. Pero sea cual sea la situación, ayúdame a confiar en ti. ¿Te sientes desesperanzado? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Te sientes desconsolado? Ven a Él. en opresión, en adversidad. Mira, hermano, no comprendemos. No comprendemos por qué ese bebito murió. No comprendemos. Pero ayúdanos a confiar. Ayúdanos a confiar. Hermano, quisiéramos no sufrir. Quisiéramos pasar por alto esto. Pero el Señor en su voluntad nos permite sufrir. En el día de la adversidad, considera, ¿te acuerdas? Dios también permitió esto. Es ahí, hermano, en ese momento donde puedes conocer más a Dios. Es en esos momentos de aflicción, en esos momentos de adversidad, donde puedes venir y confiar más en Él. Es en esos momentos, hermano, donde reposa el poder de Dios. Mira, hermano, fue en la falta de un Padre terrenal que encontré un Padre celestial. Fue en la falta de un pastor que volteamos a ver a nuestro pastor celestial. Es en la adversidad, en la debilidad, donde encontramos el reposo del poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Hermano, hoy puedes reconocer bendita adversidad. La adversidad como una bendición, porque me hace voltearte a ver a ti, Señor. Quien estás cuando todo va bien, pero también quien estás cuando todo va mal. Y fuera de ti no hay más, fuera de ti no hay otro. No hay otro. La adversidad como bendición. Cantábamos hace un momento del sacrificio de Cristo, de su obra en la cruz. Cantábamos mi Cristo hermoso. Pero sabes, antes de ver a ese Cristo ahí resucitado, vimos a un Cristo sufriendo. Vimos a un Cristo en agonía orando en Getsemaní. Vimos a un Cristo sufriendo en la cruz gritando, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Hermano, en el sufrimiento en aquella cruz resultó la maravillosa obra de salvación. Y ahora tú y yo también somos salvos. La adversidad como una bendición. Hermano, pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Lo que decía al momento, al principio, se nos olvida. Se nos olvida. Y cuando estamos bien, al igual que mencionaba estos ejemplos como Nabucodonosor, nos enorgullecemos. Y cuando estamos mal, ¿sabe qué pasa? Nos desmoronamos. Nos venimos abajo. ¿Y sabes qué dice? Él dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Isaías 45:5, Isaías 43:11. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada, nada haya después de él. Y ya sea que te vaya bien o que te vaya mal, Dios sigue siendo. Dios sigue siendo, pero muchas veces se nos olvida. Hermano, confía en aquel quien está en control. Dios sigue estando en su trono. Y tiene un propósito alto y sublime que tú y yo no comprendemos. Mira, hermano, yo quisiera tener esto, yo quisiera que pasara esto, yo quisiera que ya no sufriera, yo quisiera que ya se aliviara. Yo quisiera ya tener estos requisitos. Y no puedo. Confía, confía. Isaías 55 y verso 9 dice la palabra de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 29:11 dice también la palabra de Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Hermano, ya sea que Dios en su soberanía te permita pasar por esa prueba, conseguir lo que estás queriendo tener, o sea que no, Dios tiene pensamientos más altos y más sublimes y tú tienes que confiar en Él. Hermano, en la ruleta que mencionaba al principio, esta ruleta va girando y va de arriba hacia abajo. Uno nunca sabe dónde iba a quedar. Puede que sea en la parte de arriba considerada como el bienestar. O puede que quedes también en la parte de abajo considerada como la adversidad. Pero de este lado de la vida cristiana, de este lado de la mano de Dios, hermanos, yo siempre sé de qué lado quedo. Quedamos del lado de Dios. Sea situación buena o sea situación mala, tú puedes confiar. y en medio de la adversidad mira al Cristo hermoso. En Jóvenes cantamos un corito que nos gusta mucho: no miro las circunstancias, miro su amor, miro su gran amor. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en medio de las circunstancias, no mire las circunstancias, mira su amor, su gran amor. En medio de la situación buena o mala, tú puedes confiar. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermano, la próxima vez que pases por pruebas, o si tú hoy mismo te estás encontrando en una situación difícil, ¿sabes por qué Dios lo ha permitido? Para que no dejes de voltear a ver a Él, para que le busques, para que le clames, para que le conozcas más. Refúgiate en Él. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el Salmo 46. Vamos a orar. Señor,